Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
No hace mucho estaba viendo el noticiero y vi una de esas escenas desgarradoras que quizás ustedes muy a menudo han visto. Una familia reunida, una madre llorando, quebrantada de corazón, porque su hijo de 22 años había sido asesinado en lo que parecía ser un balaceo entre pandillas. Allí estaba la madre, la familia entera quebrantada, y los reporteros hablaban con ella. De repente ella dijo: no sé cómo voy a poder perdonar a las personas que han hecho esto, pero sé que tengo que hacerlo, porque si no, Dios no me perdonará a mí. Y uno podía darse cuenta del dolor de aquella mujer, del gran sufrimiento de alguien que había perdido lo más querido. Y el deseo de uno es decir: tienes derecho a tu dolor, tienes derecho a tu sentimiento, aún tienes derecho a la ira que puede haber en tu corazón contra las personas que hicieron esto. Pero al mismo tiempo, como cristianos, sabemos que ella había hablado la verdad. La palabra del Señor nos enseña que el que ha sido perdonado tiene que perdonar, por muy grande que sea la ofensa que se ha cometido contra uno. Así lo enseñó el Señor Jesús. Y me gustaría leer con ustedes en Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el versículo 15, ese pasaje donde el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar esa oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, del 9 al 15. Dice así la palabra: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esas son las palabras del Señor Jesús. Y como ustedes pueden ver, Él subraya el versículo 12 de la oración, donde leemos: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor añade ahí en el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor está enseñando que el que ha sido perdonado tiene que perdonar. Y ese no es el único lugar donde Él lo enseña así. En el capítulo 7, por ejemplo, de este mismo evangelio, el versículo 2, dice el Señor Jesús: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Así que el que quiere ser perdonado, que perdone, porque si no perdona, no será perdonado. Eso es básicamente lo que el Señor está diciendo ahí en el versículo 2 del capítulo 7. En Mateo capítulo 18, el versículo 35, el Señor Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nosotros acabamos de leer ese texto, la historia que el Señor Jesús contó de un hombre que había sido perdonado una gran deuda por su rey, pero luego no estaba dispuesto a perdonar a otra persona que le debía una pequeña cantidad. Cuando el rey se enteró de eso, mandó echar a ese hombre de nuevo en cárcel y dijo: ¿cómo es que tú no tuviste misericordia con tu consiervo? Ahora vas a quedar en la cárcel hasta que pagues lo que debes. Y el Señor luego añade: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es el mismo punto. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 11, el versículo 25, dice Jesús: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que aún nuestra oración puede ser impedida si nosotros no oramos, pero si nosotros no perdonamos, pero si perdonamos, entonces el Señor también nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Luego, los apóstoles, los mensajeros del Señor, ellos también hacen eco a las palabras de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 13, dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El apóstol Pablo repite las palabras del Señor Jesús. Y luego el apóstol Santiago, en su carta, este es el último texto que voy a leer, Santiago capítulo 2, versículo 13, lo hemos estado estudiando los miércoles por la noche en la iglesia, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, el que no perdona no será perdonado, pero el perdón de Dios es grande y triunfa sobre el juicio. Así que nosotros podemos ver que el perdonar, habiendo ya sido nosotros perdonados, es un mandamiento del Señor, y también podríamos decir es una doctrina bíblica, una enseñanza que es fuertemente respaldada en la palabra. No es solamente un texto, son varios, y todos enfocan hacia lo mismo. El que ha sido perdonado, el que verdaderamente ha entendido la naturaleza del perdón, estará dispuesto a perdonar a los que lo han herido a él. Hay algunas personas que tienen dificultad con esto de perdonar, porque dicen: algunas ofensas son tan grandes que no se pueden perdonar. Pensamos de nuevo en esa madre llorando la muerte de un hijo de 22 años. A esa mujer no podemos decirle fácilmente: perdona a los asesinos de tu hijo. No es una cosa insignificante. Pero saben, el perdonar no toma al pecado ligeramente. Cuando uno va a perdonar, verdaderamente a perdonar, tiene que enfocar en la ofensa, tiene que enfocarse en el pecado que se ha cometido contra uno y verlo, reconocerlo por lo que es, y decir: verdaderamente me has hecho daño, verdaderamente me has herido hasta lo más profundo de mi ser, pero aún así no lo voy a tener en contra de ti, no voy a tratar de vengarme de ti, no voy a odiarte, te perdono. El verdadero perdón reconoce la ofensa, pero luego está dispuesto a permitir que pase por alto. El que perdona aún más es el que hasta cierto punto inicia el proceso de la reconciliación. Ustedes saben que hay algunas personas que dicen: bueno, yo perdono, pero solamente si vienen a mí y me piden perdón. Yo me quedo aquí y el que me ha ofendido, que venga y que hable las palabras que yo quiero oír, y entonces veremos si yo puedo perdonarlo. Pero saben, esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es dejarle saber al pecador que el perdón está a su alcance. ¿Qué ha hecho el Señor? El Señor nos ha comisionado a todos nosotros a ir por el mundo entero y llevar lo que nosotros llamamos el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? ¿Ir por todo el mundo predicando juicio? No. Nosotros tenemos que ir por todo el mundo predicando salvación, predicando perdón, porque el Señor nos ha dicho que el pecador que se arrepiente es perdonado. Nuestro deber es decirle al mundo entero que Dios está esperando, dispuesto para recibirlos con brazos abiertos. Yo pienso en la historia del hijo pródigo. ¿La conocen? ¿Se acuerdan ese hijo que le dijo a su padre, antes de morirte, ¿por qué no me das la parte de la herencia que me toca? Yo no quiero esperar a que tú te mueras porque quizás ya estaré yo demasiado viejo. Dame lo que me toca ahora para poder disfrutarlo. Y el padre con tristeza le dio la parte de la herencia a su hijo. Sabía lo que iba a hacer. El muchacho cogió el dinero, se fue a una ciudad lejana y allí lo malgastó. Allí vivió desordenadamente. Pronto se quedó sin ningún dinero y sin ningún amigo. Y sabemos que acabó con un trabajo terrible, donde su responsabilidad era de echarle de comer a los puercos, pero no se le permitía ni siquiera comer de aquella comida vil que los puercos comían. Tenía que esperar hasta que llegase el día del pago. Y el muchacho estaba allí en su desgracia, con hambre, pensando, aún los jornaleros en casa de mi padre viven mejor que yo. Lo que voy a hacer es volver a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solamente te pido que me hagas como uno de tus jornaleros. Ahora, ¿qué sería lo que ese joven se imaginaba mientras él caminaba de regreso a su casa? Quizás se imaginaba muchas cosas. Podía imaginarse que cuando él llegase, la puerta de su casa estaría cerrada y que él tendría que tocar y que alguien se acercaría y quizás ni lo iba a reconocer y quizás ni le dejarían entrar. Pero aún si lo reconociesen, existía la posibilidad de que su padre no estuviese dispuesto a recibirlo. Todo eso tiene que haber pasado por la mente de aquel muchacho. Todo eso tiene que haberle torturado mientras él caminaba en aquella jornada larga de regreso al hogar. Pero si hubiese tenido alguna idea del hecho de que su padre lo estaba esperando, de que la puerta no estaba cerrada sino abierta, de que su padre estaba parado en el portal de su casa mirando hacia el horizonte, deseando ver la figura de su hijo acercarse a él. Si solo aquel joven hubiese entendido la recepción que él iba a tener, quizás no habría caminado, quizás habría corrido hacia su hogar. Esa es nuestra responsabilidad, decirle al mundo entero que Dios no está encerrado en su palacio, indispuesto a hablar con nosotros hasta que nosotros demostremos de alguna manera que verdaderamente estamos arrepentidos. No, Dios está llamando y invitando a todo pecador por medio de nosotros a que corran a Él, porque tan pronto como lo hagan, serán recibidos y serán también perdonados. Dios está dispuesto a perdonar, y el proceso de convencernos ya lo ha comenzado por medio de hombres y de mujeres como yo, que estoy aquí para decirles que el Señor recibe y perdona al pecador. Y sin embargo, hay tantas personas que no quieren dar ese primer paso, ni hacia Dios, ni tampoco hacia cualquier persona que les haya herido o que les haya ofendido. Los seres humanos somos a veces muy particulares y muy complicados en cuanto a este tema de perdonar. Estaba leyendo en un libro de Philip Yancey acerca de una pareja que tuvo un argumento, una gran riña por cómo fue que salió la cena en cierta ocasión. Por alguna razón no quedó bien la comida, el esposo se quejó, la mujer se ofendió, se dijeron palabras muy fuertes y aquella noche cada uno se fue a dormir en su propio cuarto, separados el uno del otro. Me imagino que esperó cada uno que el otro viniese, tocase a la puerta y dijese: perdóname, dije algunas palabras tontas, sé que te he ofendido, sé que no actué correctamente, perdóname. Cada uno deseaba que el otro hiciese eso, pero ninguno de los dos estuvo dispuesto a dar el primer paso. No lo hizo aquella primera noche, ni tampoco se hizo la segunda, ni la tercera, ni la primera semana, ni la segunda, ni el primer mes, ni el segundo, sino que aquella guerra fría continuó por años, porque ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el primer paso. Cada uno encerrado en su cuartito. Qué triste, ¿verdad? Y hay personas que viven así. Los seres humanos a veces somos muy, muy sensitivos y fácilmente pues nos ofendemos, ¿verdad? A veces por cualquier cosa. Yo estaba leyendo no hace mucho acerca de dos hermanas que habían estado en un accidente automovilístico. Las dos estaban en el mismo carro, una manejaba y la otra estaba sentada en el asiento del pasajero, y la que manejaba le echó la culpa a su hermana de haber chocado, porque dijo: mi hermana me estaba hablando y me estaba distrayendo y en ese momento choqué. Pero la hermana decía: yo estaba tratando de decirle que ella iba a chocar con la persona que estaba delante de nosotros. Y cada una le echaba la culpa a la otra. Y hacían ya 20 años que no se habían hablado ni una sola palabra por aquel incidente. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Podemos a veces guardar rencor por cosas que al fin y al cabo no tienen tanta importancia. Y luego pedir perdón, imposible. Alguna gente dice: es que a mí no me gusta el drama. ¿Han oído esa palabra? Los muchachos hoy en día la usan bastante. No me gusta el drama, no me gusta el emocionalismo, no me gusta el enfrentamiento, el tener que hablar palabras embarazosas. Yo prefiero que la cosa quede así, que ni me hable él ni yo le hablaré. Así mejor, verdaderamente, así mejor. Nos vamos a quedar entonces toda una vida sin poder disfrutar de la comunión que antes teníamos, porque no te gusta el drama, porque no puedes resistir 5 minutos, 10 minutos de hablar del asunto y de pedir perdón o de otorgar perdón. Prefieres entonces llevar años y años y años de amargura y de rencor y de tristeza en tu corazón. Si verdaderamente tomas cuenta del precio que vas a pagar, quizás el drama no sería tan caro al final, ¿verdad? Pero en realidad sabemos que perdonar puede ser difícil, Porque no todos los casos son por cosas insignificantes como una cena que no quedó bien o un choque automovilístico por el cual le echamos la culpa al compañero. A veces el daño que se nos ha hecho es terrible, como el daño que se le hizo a esa madre de quien yo hablaba al principio. Y yo entiendo que no es fácil entregar el derecho que tenemos de sentirnos heridos, de sentirnos ofendidos, aún de odiar a la otra persona por lo que nos ha hecho, porque a veces nos hacen cosas terribles. Es algo terrible que alguien a quien quizás yo amaba, en quien yo confiaba, me haya herido, me haya aún traicionado. Quizás algunos de ustedes saben de lo que yo estoy hablando. En la Biblia tenemos la historia de un hombre llamado José. ¿La conocen? Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. José era uno de los 12 hijos de Jacob. José era el hijo preferido de Jacob. Era hijo de una de las 4 mujeres que tenía Jacob, porque en aquel entonces existía lo que hoy en día llamamos la poligamia. José era hijo de Raquel, la esposa favorita de Jacob, y por lo tanto se hizo también el hijo favorito de Jacob. Y sus medio hermanos, porque eran hijos de Jacob pero de otras mujeres, empezaron a odiar a José porque se daban cuenta de que su padre lo prefería a él. Ustedes conocen la historia de cómo el padre de José le regaló un manto, una túnica de muchos colores, y José, pobrecito, no muy sabio al fin y al cabo, se ponía su túnica como para decir: mira lo que mi papá me ha dado. Y los hermanos más y más lo aborrecían, más y más lo odiaban, hasta que un día en un campo lejano pudieron coger a José solito y dijeron: ahora lo vamos a matar y le vamos a decir a nuestro padre que una bestia del campo lo devoró. Pero uno de sus hermanos, llamado Rubén, dijo: no, no hagamos eso, no vamos a mancharnos las manos con la sangre de nuestro hermano. Y en ese momento llegó una caravana de mercaderes madianitas y decidieron vender a José como esclavo, y los madianitas se lo llevaron y ellos luego lo vendieron como esclavo en la tierra de Egipto. Conocen la historia, ¿verdad? José sufrió mucho en Egipto por la traición vil de sus hermanos. Fue esclavo en casa de un oficial llamado Potifar. Luego cayó en la cárcel y sufrió el horror del encarcelamiento. Pero Dios estaba con él y Dios cuidó de José, y Dios sacó a José de la cárcel. José dio a parar en el palacio del faraón y ascendió hasta ser el segundo en poder después del faraón en Egipto. Dios prosperó a José aún en su exilio. Mientras tanto, allá en Canaán, donde vivían sus hermanos que ya se habían olvidado de él, vino una gran hambre. Hubo sequía y no hubo cosecha, aún los animales se murieron. Y Jacob le dijo a sus hijos: dicen que en Egipto todavía hay alimento, vayan allá y compren alimento en Egipto. Y los hermanos de José fueron a Egipto sin saber que la persona con quien ellos iban a tener que negociar era su hermano José, quienes ellos pensaban había ya desaparecido de la historia. Cuando ellos se presentaron ante José, no lo reconocieron. Los arqueólogos nos dicen que la costumbre de los egipcios era rasurarse. Los egipcios no usaban barba y tampoco cabello largo. Los, los israelitas sí, y ellos pues quizás no se dieron cuenta de que aquel hombre alto y fuerte delante de ellos era José, su hermano. Pero él sí los reconoció a ellos. Y en aquel momento su corazón se estremeció. ¿Qué haré con estos? Tiene que haber pensado José. Aquí está mi oportunidad para vengarme de ellos. Ellos me traicionaron. Ellos hicieron algo terrible conmigo. Y ahora Dios los ha puesto en mis manos. Y el texto nos dice que por un tiempo José dialogó un poco con ellos y trató de averiguar cómo estaba su anciano padre, usando algunas estratagemas ahí para tratar de sacarles información sin que ellos se diesen cuenta de que él era José, su hermano. Pero llegó el momento cuando José no pudo más, y en ese momento él mandó que todos los siervos saliesen de su casa y que solamente se quedasen allí sus hermanos. Y en ese momento José comenzó a llorar, pero a llorar a gritos. La Biblia dice que los egipcios podían oír a José llorar aún fuera de su casa, porque José lloraba con un corazón quebrantado. En aquel momento vinieron a él todos los recuerdos de lo que él había sufrido, de aquellos momentos terribles en los cuales él se dio cuenta que sus hermanos verdaderamente lo odiaban y estaban dispuestos aún a matarlo. José lloró. Hermanos, perdonar es difícil. Porque ya les dije, perdonar no es olvidar lo que nos han hecho, es reconocerlo y aún así tomar la decisión de no tenerlo en cuenta. José lloró y le dijo a sus hermanos, atónitos de verlo de nuevo: ustedes me hicieron mucho daño, ustedes me hirieron hasta lo más profundo de mi alma, pero lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo ha usado para bien. Y José fue y los abrazó y lloró sobre ellos, y pudo haber una gran reconciliación. Y por el hecho de que José estuvo dispuesto a perdonar, la familia de Jacob se salvó. Eso quiere decir que el pueblo de Israel se salvó, y eso quiere decir que ustedes y yo nos salvamos, porque de ese pueblo vino nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. El perdón es algo poderoso. No es fácil hacerlo, pero nosotros podemos hacerlo porque Dios nos da a nosotros el poder. Nosotros podemos perdonar porque Dios está en control. Nosotros podemos perdonar porque sabemos que Dios va a actuar justamente. Ustedes saben que perdonar es un acto de fe. Hay algunas personas que nos echan en cara a los cristianos: bueno, pues si Dios es tan bueno, ¿cómo es que hay tanta gente mala en el mundo haciendo cosas terribles? ¿Cómo es que hay tanta gente cruel que oprime a los débiles, que se aprovecha de las personas y luego viven la buena vida? Míralos ahí, pillos, bandidos. ¿Dónde está Dios?, nos dicen a nosotros, ¿verdad? Como si el hecho de que alguno de esos pudiese vivir 20 o 30 años más de vida, gozando de la ganancia, del botín, podríamos decir, que ellos han acumulado de aprovecharse de las demás personas, como si eso fuese tanto comparado con una eternidad en el infierno. Porque la Biblia dice que Dios pagará, la Biblia dice que Dios juzgará y que ninguno se podrá escapar de su juicio. Cuando usted y yo perdonamos, le estamos diciendo al Señor: Señor, encárgate tú de esto, ya yo no voy a llevar ese peso en mi corazón, Yo sé, Señor, que tú eres el juez justo. Tú me has perdonado a mí. Ahora yo perdono a estas personas. Y yo espero, Señor, que ellas se arrepientan y que encuentren el perdón que tú les puedes dar a ellos también. Y si no lo hacen, bueno, Señor, yo sé que tú harás justicia. Así lo enseña el apóstol Pablo. Voy a leer este texto en Romanos, capítulo 12, desde el versículo 17. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, mensajero de Jesucristo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ustedes y yo no tenemos que preocuparnos de que alguno se va a salir con la suya, de que alguien va a escapar ileso después de habernos hecho mucho daño. No, todos tendremos que rendir cuentas ante el Señor. Los que nos han hecho daño, pero nosotros también. Y para que nosotros podamos recibir misericordia, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros? Dar misericordia. Y para que nosotros seamos perdonados, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros? Perdonar. Así lo enseñó el Señor Jesús. Y usted y yo no podemos hacer otra cosa. Tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño, porque Dios lo manda, pero también porque nuestro propio perdón, el perdón que nosotros necesitamos, depende de que yo esté dispuesto a perdonar a otra persona. Pero por último, porque es lo mejor para nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, llevamos esa amargura, llevamos ese rencor, llevamos ese odio dentro de nosotros, y eso se convierte, hermanos, en un cáncer del alma, en un cáncer que carcome, en un cáncer que roba el gozo, que roba las energías, que causa estrés, que aún se puede manifestar en lo físico. Hay personas que por llevar odio y rencor por dentro se han enfermado. Así que por amor a uno mismo, lo mejor que uno puede hacer es dejar ir eso, perdonar en el nombre de Cristo, recibir la paz que solamente el Señor nos puede dar, porque Él nos ha perdonado a nosotros. Y cuando uno perdona, uno le dice al Señor: Señor, ten misericordia de esta persona, porque él o ella no sabe lo que le espera. Señor, no le tomes en cuenta ese gran pecado. Usted se va a sorprender algún día del hecho de que usted puede perdonar, de que usted puede hablar esas palabras. Yo sé que hay algunos que cuando piensan en los que les han ofendido, no pueden sino empezar a temblar. Sienten que la sangre les sube por el cuello para arriba, la cara se le pone roja y dicen: no puedo. Pero en el nombre de Cristo, hermano, usted sí puede. Estábamos oyendo a los jóvenes esta mañana dando el anuncio de nuestro día de familia que vamos a celebrar el 11 de junio en un parque, ¿verdad? Y el tema es que somos una super familia con superpoderes. Bueno, ¿saben qué? El cristiano sí tiene un superpoder. El superpoder del cristiano es perdonar. Nosotros podemos perdonar porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y si usted verdaderamente ha entendido lo que Cristo hizo sobre la cruz, perdonando sus pecados, entonces usted también puede perdonar. Es posible que usted no se lo imagina, porque todavía no lo ha probado. Pero el día que usted decida ejercer ese poder que hay en usted para perdonar, se sorprenderá de la obra que el Espíritu Santo ha estado haciendo en usted. Porque, hermanos, al fin y al cabo, la gracia del Señor no solamente nos salva, sino que también nos cambia. Ustedes y yo no podemos seguir siendo las mismas personas. No podemos simplemente pensar, bueno, ahora he creído en Cristo, por lo tanto soy salvo y iré al cielo. No, más que ir al cielo, el Señor lo ha salvado para que usted sea cambiado, transformado a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios con usted, hacerlo a usted más y más como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo, el Señor es perdonador. Y cuando extendieron sus brazos sobre la cruz, el Señor oraba y decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ustedes y yo podemos parecernos al Señor en el poder perdonar. Hermanos, yo no estoy aquí para echarle carga de culpabilidad a nadie. Yo también lucho con las dificultades del perdón, pero sé que es lo mejor para nosotros y sé que es posible en Cristo Jesús, en el amor de Cristo. Les digo, perdonen, para que el Señor pueda también extender su perdón y lavar sus pecados y saber cada uno que estamos bien delante de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos amaste. Tu palabra dice que aún siendo pecadores, tú diste tu vida por nosotros. Cada uno de nosotros sabe lo que ha hecho. Cada uno de nosotros sabe lo que hay en su propio corazón. Yo sé, Señor, que mis pecados no son los mismos de las personas que están aquí, pero cada uno de nosotros está delante de ti como para confesar que hemos quebrantado tu ley, que hemos ofendido tu nombre, que hemos hecho daño a los que están a nuestro alrededor. Somos pecadores al fin y al cabo, y no podemos excusarnos a nosotros mismos. Pero, Señor, en amor tú diste tu vida por nosotros, porque tú estás dispuesto a perdonar, y ahora nosotros somos los beneficiarios de ese gran perdón. No queremos ser como ese siervo que no estuvo dispuesto a perdonar a otro que le debía una pequeña cantidad, porque sabemos, Señor, lo mucho que tú nos has perdonado a nosotros. Ayúdanos, Señor. No nos dejes en nuestra desgracia, en nuestra debilidad. Enséñanos, Señor, que hay poder para poder hacer lo que nos parece imposible. Tu Espíritu mora en nosotros. Hay un nuevo corazón, hay una nueva naturaleza y hay un nuevo poder. Gracias, Señor. Permite que tu pueblo sea un pueblo que anuncia el perdón y que practica el perdón. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.